Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un espacio en el que encontrarán conversaciones con artistas para conocer un poco más sobre su vida y su música. Soy Guillermo Ospina, me encuentran en Instagram como Memoospi con doble O y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. ¿Cómo vas, Laura, ahorita? ¿En dónde te encuentras?
Bien, Guillermo, ¿y tú? Estoy aquí en Bogotá, en mi casa.
Ah, bueno, ¿y cómo son las sensaciones de lanzar así un álbum? También aquí en Bogotá, sí.
Una locura. La verdad es que, pues claro, era mi sueño desde que empecé a ser cantautora, pero más que eso, sí quería hacer algo que tuviera este sentido de honrar historias de mujeres, ¿no? Y tengo que hacer la salvedad, y la hago siempre, de que no es un proyecto que pretenda excluir a nadie, sino que creo que específicamente en la música siempre ha habido muchos espacios para otros grupos, y me parecía lindo honrar este mundo que a mí me tocó, pues, de muchas, muchas mujeres. Y es un EP que cuenta las historias de verdad de mis amigas, y que por eso tiene una canción con un nombre de la dueña de esa canción, y ese sí era el verdadero sueño, ¿no? Como honrar esa vulnerabilidad.
Buenísimo eso. Ya ahorita hablamos de la más profundidad del EP. Hablemos primero un poco de ti. Tú naciste en Bogotá, pero entiendo que ibas también viviendo mucho en Santa Marta. ¿Cómo era esa dinámica un poco en tu vida?
Sí, pues mi familia es muy cachaca, mi acento lo revela también, pero la familia de mi mamá es de la costa y nos mandaban mucho tiempo en vacaciones. O sea, yo todavía no entiendo si era por el trabajo como para desencartar, pero de verdad me pasaba como 6 meses del año en Santa Marta, con mis abuelos, además, específicamente, oyendo su música, haciendo lo que ellos hacían en el mar, y se volvió algo muy importante para mí. Porque de hecho ahí empecé a cantar porque me daba mucha pena, pero con mi abuela no tanto. Entonces nos íbamos al mar donde nadie más me oía y yo le cantaba. Y se volvió como este lugar tan lindo que al final terminó construyendo lo que soy y pues a lo que suena mi música, como muy latino, muy bolero, muy lo que me ponían a oír ellos. Y también de ahí viene el nombre, de hecho, Laura Mare, porque era mi lugar seguro para estar cantando.
Bonito eso. Leyendo sobre ti encontré que tú aprendiste a tocar guitarra sola, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Eso fue un cuento muy chistoso. Una tía mía, como tía lejana, se iba a vivir afuera y tenía una guitarra de esas que todo el mundo tiene en la casa como para cantar en planes. Y estaba en la mudanza, fuimos a despedirnos y ella literalmente la iba a botar. Y yo le dije a mis papás, tenía como 11, como, ay, yo la quiero. Y mis papás, ¿de dónde? Y yo, ay, porfa. Entonces, claro, me traigo la guitarra acá y empiezo a buscar en internet cómo tocar, porque me gustaba mucho cantar y quería acompañarme. Como que de verdad no era la intención de, no como tocaré guitarra clásica, sino porque me gustaba cantar y a veces los karaoke que buscaba en YouTube no tenían mi tono. Entonces de verdad era para eso, para cantar las canciones que me gustaban y así aprendí. Y la verdad que ha sido muy lindo. Creo que toco muy a mi manera. Cuando hace un par de años dije cómo voy a meterme en clases, el profesor era como, ¿por qué toca así? No, como que hago todo lo de técnica mal, pongo los dedos donde no es, pero me suena. Es porque así aprendí sola.
Tienes tu propio estilo ahí.
Sí.
Entiendo que pues tú te metías como a coros y todo esto, pero al momento de decidir qué estudiar, si te fuiste por ciencia política y derecho, como porque esa decisión fue ahí un poco y también teniendo en cuenta que a veces decir me voy a dedicar a la música no es tan fácil, ¿no?
Totalmente. La verdad, yo sí pensaba que la música era muy parte de mi vida. Ahora que echo para atrás, porque es muy fácil mirar para atrás y uno ya reflexiona, ¿no? Creo que sí era mi espacio más vulnerable, conmigo y con la gente que quería. O sea, era el plan, con mis amigas cuando venían tristes a la casa, como, ay, cantemos una canción, ¿no? Como mientras lloro. Sí empezó a pasar lo que terminó siendo este EP, pero era un lugar muy seguro para mí. Y al mismo tiempo, siempre me he sentido como muy, muy privilegiada, muy honrada y también muy responsable de ser colombiana, y quería trabajar por mi país y educarme para hacer algo por Colombia, ¿no? Entonces empecé a estudiar estas carreras que además me encantan, en las que aprendí un montón, en las que pude profundizar en los temas que más me importan, que precisamente son eso, como la construcción de paz acá y el género. Y a partir de ahí fue que entendí que ese fin que siempre he querido y cómo hacer algo por este entorno que me ha dado tanto, también se podía hacer a través del arte y de hecho me pareció un poco más efectivo después de estudiar mis carreras. Entonces, sí fue por eso, no creo que fue como por miedo o por presión, sino porque también era algo importante que tenía que vivir y que me gustaba mucho.
Yo pienso en derecho y ciencia política y pienso también mucho en la escritura y pues tú escribes también tus canciones, pero pues no sé, un abogado escribe súper diferente a cómo se escriben las canciones. ¿Cómo ese proceso de escritura para ti, cómo lo ha sido, cómo evolucionando, teniendo en cuenta dos lados tan diferentes, ¿no?
Mira que sí lo había pensado sin culpa. O sea, el día que tomé la decisión fue como, siento que llevo entrenándome mucho tiempo para esto. Porque, por ejemplo, los parciales de la universidad era hacer ensayos en vivo en 1 hora, ¿no? Como que me tocaba escribir perfecto. Y casi todo de mis carreras era así, o muy hablado o muy escrito. Y aprendí a, por ejemplo, decir las cosas muy concretamente en mis carreras. Estaba hablando de otras cosas, pero como que aprendí a valorar la sencillez de cuando uno dice algo para que más gente lo entienda y como a veces en la complejidad se pierde el mensaje. Y creo que mis letras de las canciones reflejan eso precisamente, que son letras que de verdad cualquier persona puede entender, no porque sean, digamos, como simples o no tengan un sentido, sino porque tengo la intención de que nos sintamos acompañados en un mundo donde a veces nos sentimos muy solos. Entonces creo que eso sí se lo tengo que dar, mi parte autoral, a los parciales de Derecho y Ciencia Política que me enseñaban a escribir concreto y claro, ¿no?
Sí, mucha gente a veces asume que porque uno estudió una cosa que de pronto no ejerce, no la pone en práctica, pero pues hasta la forma de pensar, la escritura en tu caso, como un montón de cosas pueden ahí estar involucradas, ¿no?
Totalmente, y también en derecho, leyendo todos estos casos de historias de mujeres, claro, cada quien tiene un sentir muy propio y muy distinto, y son historias de personas que no se conocen, pero sí me pasaba que llegaba una amiga mía a contarme algo que se parecía un poco a lo que yo acababa de leer, y me parecía impactante, además sentir que de verdad sentían que son las únicas personas en el mundo que están atravesando esa situación. Y somos muchas, ¿no? Como que vivimos cosas parecidas. Entonces, también creo que le debo eso al derecho y a la ciencia política, como este interés de construir historias para acompañar.
Total. En el 2022 tú sacas tus primeras canciones. ¿Esas canciones las llevas trabajando algún tiempo o cómo nacieron un poco?
Sí, de hecho, de ahí decidí hacer mi proyecto como ese tiempo anterior, porque pensé que esto era mi hobby, ¿no? Como que yo iba a la universidad, era abogadita, todo esto, y en la noche me ponía a escribir canciones porque me gustaba. Y me ponía a escribir canciones porque mi amiga número uno entusada venía, entonces yo era como, ¿qué tal si escribimos esto así, ¿no? Y haciendo cálculos, un día que me senté, pasaba mucho más tiempo haciendo eso que estudiando. Igual, o sea, él ponía atención y todo esto, ¿no? Pero era como, está raro. Y empecé a componer con otros artistas acá de Bogotá emergentes. Me empezaron a invitar a algo que me ha parecido fenomenal, que se llama sesiones de composición, que es que uno se junta con otros compositores o no compositores a escribir canciones. Y te lo juro que me la pasaba en eso, o sea, todo el día. Y en función de eso, era como mi ilusión. Entonces ya cuando hice los cálculos, ¿no? Pues estaba más tiempo haciendo estas cosas. Y por eso duré 2 años antes de sacar mi música escribiendo, porque pensé que era como mi hobby de la vida. Hasta que me di cuenta que tenía muchas canciones con muchas historias importantes que contar. Y ahí empecé a sacar, digamos, estas que saqué al principio.
De esas primeras me gusta mucho una que tiene como los sonidos muy españoles y todo sonoramente, cómo ibas haciendo esa selección de ritmos que ibas como jugando un poco con ellos.
Eso es algo que me está pasando y estoy descifrando, pero es que tengo el corazón dividido entre el pop, que es con lo que crecí en Bogotá y a mi edad, ¿no? Claro, con lo que hay. Y este tiempo que pasaba en Santa Marta de oír a mis abuelos escuchando muchos boleros, por una parte, mucha música, mucho flamenco, no sé de dónde, y mucha música latina, pero no solo vallenatos, les encantaba el son, la cumbia. Entonces, este nuevo disco y las canciones que he sacado también creo que son una apuesta Pues para mostrar como la singularidad de cada una de mis amigas en un género musical, claro que sí, pero también esta mezcla de pop y todo lo que me trae de la costa que uno no pensaría, pero esa canción flamenca pues tiene influencia de lo que yo oía con mis abuelos. De no canto así, pero de verdad que fue como un homenaje también a esas raíces que uno a veces no cree que tiene, pero como que todo está conectado. Sí.
Ahorita que mencionabas lo de tus amigas, bueno, ya nos estabas contando que en Amores Prestados, pues cada canción es el nombre de una amiga y es la historia de ella, pero el sonido también tiene que ver como, no sé, con los gustos de tu amiga y eso, o iba como dependiendo, cambiando eso.
Mira que sí, todas las canciones, hasta las de antes que no tienen el nombre propiamente, tienen una historia y la flamenca se la escribí a mi amiga que cuando se fue a vivir a Barcelona, por fin se dio cuenta que ya no quería el novio anterior. Fue fenomenal. Pero este nuevo álbum también tiene algo muy especial y es que cada ritmo representa esa historia. Quería hacer como que ese sentir de mi amiga fuera el género que escogí. Entonces, por ejemplo, la canción de María es un son porque es la celebración del día cuando uno de verdad no vuelve a hablar del exnovio y ese día cuando eso pasó, me acuerdo perfecto, todas como que descansamos un poquito y se sentía como esa canción, ¿no? Y la de Isabela, que es una bachata, pero al principio es triste, es como este revuelto en el que yo la vi y de que quería volver al mismo lugar donde en verdad no era feliz y como que la bachata como que medio se baila, pero a veces puede ser triste. Entonces, sí, cada canción creo que representa de verdad no solo en la letra y el nombre, sino en el ritmo y el género a una de mis amigas. Y era mi forma de honrar también su diversidad, ¿no? Como que no tenemos que ser absolutamente idénticos para relacionarnos y estar como en un mismo grupo.
Total, ahorita que hablabas de eso, pues tú hablas mucho como de ese casi algo, como esas relaciones que a veces no terminan siendo, pero que a uno le impactan un montón. Y tienden a ser historias como tristes, pero también por los géneros musicales, a veces como que son canciones bailables, como que ese contraste es bien interesante, ¿no?
Mira que me di cuenta, alguien el otro día me dijo sin querer que mis canciones que suenan triste son las de amor, que no han salido. O
Okay.
sea, canciones que generan nostalgia, que es como un piano súper denso, son las que hablan del amor bonito. Y las canciones que escribo de situaciones difíciles son el son, ¿no? Como la bachata, una cumbia, y no, como que no había podido entender por qué. Y creo que eso también es algo intencional detrás de mis canciones que me enseñaron mis amigas, y es hablar como del merecimiento. Y claro, pasan muchas cosas y es muy triste, pero al final todas las canciones hablan de no conformarse, no con lo mínimo o algo así, sino simplemente en lugares en los que uno no esté tranquilo. Y por eso todas mis canciones de Tusa, que es como no, un casi algo que en verdad es desgarrador. O sea, mi amiga Beatriz, esta situación fue tenebrosa, ¿no? Como peor que la de María, que termina una relación larga. Y creo que dentro de eso encontramos como una forma de celebrar al menos el momento en el que uno se da cuenta que no tiene que estar ahí, ¿no? Como que hay muchas canciones que hablan de el casi algo y hablan de la relación donde no era feliz, pero de pronto no hay tantas que hablan de el día en el que me fui. Y por eso se vuelve como canciones de celebración.
Escuchándote, entiendo entonces como que el proceso de crear la canción y todo también fue casi como una catarsis entre ustedes como amigas y para pasar las tusas y todo.
Así tal cual. O sea, yo les conté a mis amigas que tenía como esta inquietud en mi corazón, ¿no? Y empezó a pasar que, claro, íbamos a tomar café y cuando ellas me empezaban a contar, yo ya tenía como dónde anotar. Y ya se empezaron a acostumbrar, que yo era como, de verdad me estaban contando como un chisme, y yo como, ¿puedes repetir? ¿No? Repite esa frase. Y además muy generosamente, y ya todas sabían en lo que estábamos. O sea, y que cada una iba a tener su canción como forma de también de agradecerles que me contaran y pues de compañía, cada una como con su soledad y con su música. Y entonces me empezaban a contar sus historias, yo anotaba las ideas y después iba al estudio, entonces empezaba a escribir, por ejemplo, la canción de Daniela, que escribí con Manu, que hace parte de este EP, y la llamábamos otra vez a la Daniela, ¿no? Como una pregunta, esto fue en abril, ¿sabes? ¿Cómo fue? Y así empezamos a escribir las canciones, de verdad, de las historias de ellas, y fue muy lindo.
Eso que mencionas ahorita me parece bien interesante, que tuviste diferentes compañeros de composición, ¿no? En tus redes sociales también los mostrabas. ¿Cómo te nutriste de esto de no componer sola, sino como tener manos y mentes amigas que ayudan como en el proceso?
A mí la verdad me parece increíble. O sea, soy una fiel creyente de la compañía, por eso hago esta música. Y claro, las historias no eran mías, ¿verdad? Encontré un pedacito mío en ellas. Me fascina componer, pero creo que hay tanta gente que tiene tantas cosas que aportar. Entonces, por ejemplo, Mango, que es el productor de todo el EP, que también es compositor, cuando llegaba con una historia medio completada, él, ¿sabes? Como que desde su punto de vista veía. Ahí tiene que haber una conga y yo era como, sí, o sea, da la sensación del sentimiento. Y creo que es muy lindo como pensar en esta industria y en general, que compartir hace todo 1000 veces más grande y 1000 veces mejor, ¿no? A veces uno quiere como el crédito solo de pronto o como que eso puede dar, no sé, no sé qué es la sensación que puede generar, que también es muy lindo, ¿no? Componer o hacer el trabajo que uno haga, pues independientemente, pero... Yo soy una fiel creyente de que uno con gente al lado lo potencializa, entonces me rodeé de compositores que saben mucho de ritmos latinos, por ejemplo, que saben mucho de música como estudiada. Y sí, fue muy lindo. Le aportaron mucho al proyecto, la verdad.
Y me parece chévere que ese diálogo no es solamente con la gente, digamos, de la industria de compositores, sino también lo hiciste como con la gente en tus redes sociales. Entonces, esto que decías, terminemos esta canción juntos, y ibas mostrando pedacitos y que la gente medio pudiera escoger entre dos finales. ¿Cómo viste ese proceso y cómo que sacaste de ahí?
Guillermo, qué cool. Creo que nunca me habían preguntado en una entrevista de eso y fue una parte muy importante de lo que estuve haciendo, de verdad. Me di cuenta que a la gente las canciones, o sea, la música de verdad, independientemente de cuál sea, a uno sí a veces como que oye algo de alguien que nunca ha visto en la vida y dice, ¿cómo sabía? ¿Sabes? Como supo mi historia. Y me empezó a pasar que subí eso porque de verdad estaba confundida un día, de que no sabía que sonaba mejor y no sabía quién iba a contestar y tenía 300 comentarios de gente comentando como mi favorita es la primera, como ok, ¿no? Como esto está importante. Y sí es muy lindo porque además, pues ahorita quería honrar a estas mujeres de mi vida cercana, que han sido las mujeres que en este momento de mi vida me hacen ser lo que soy también, pero mi sueño más grande es componer historias de mujeres de todo el país, de muchas partes del mundo que... ¿Sabes? Creo que de verdad somos muchas las que tenemos cosas que contar y haciendo esa dinámica de terminemos esta canción juntos, me empezaron a llegar historias de mujeres como, esta es la mía, si la quieres terminar. Impresionante. O sea, eso ha sido una locura, tanto que ni siquiera he sabido cómo empezar a honrar esas historias de, ¿sabes? Esto es una persona que no sabe quién soy y me acaba de contar lo más importante de su vida. Y creo que sí es muy lindo, es como... Como una respuesta a que esto que estamos haciendo, que tiene un sentido tan personal, igual colectivamente puede tener un impacto muy, muy especial.
De hecho, en Spotify dice parte 1, ¿cierto? Ahorita que subió. ¿Es un poco por eso?
Exacto. Dice parte 1 porque Amores Prestados es un álbum, ahorita salió el EP y el próximo año salen las historias de mis amigas enamoradas, porque esas me faltaban, ¿no? Esto parece una feria de la Tusa. Cualquier historia de desamor está en esa del EP. Y fue, te lo juro que fue sin culpa. O sea, fue, no fue intencional. Solo fue una ola este año que yo no entiendo qué es lo que pasa. Y ya, entonces vienen un par de canciones más de este Amores Prestados el próximo año.
Buenísimo eso. Hablemos un poquito de tú firmaste con Warner como compositora, ¿cómo viste este proceso y cómo que te ha traído toda esta parte ya meterte como a la industria, como en todo, ¿no?
Mira, aquí ha sido muy lindo porque antes de yo saber bien qué significaba, tenía como propósito algún día firmar con Warner Chappell como compositora porque me gusta mucho escribir, ¿no? Como por todo el recorrido y siempre oía y bueno, tal. Y ha sido un apoyo muy grande, he aprendido muchas cosas. Creo que lo más lindo que tiene hacer parte como de una familia, ¿sí? Es sentarse a componer y conocer otros compositores que tienen mucho para aportarle a mi proyecto, no necesariamente escribiendo canciones, sino solo sentándome a compartir, ¿no? Entonces, Por ejemplo, a veces estoy componiendo en un estudio allá y llega otro compositor que de repente no conocía y solo se sienta, escucha mi música y me dice algo, ¿no? Como es demasiado lindo y sí ha sido un apoyo muy grande.
Sí, súper, súper ese convenio ahí con Warner. Otra cosita que te quería preguntar es, bueno, tus papás son periodistas, famosos, todo. A veces también siento que leyendo prensa, como que todo como que se centra a veces en eso, como la hija de, ¿cómo
Sí,
sientes esta relación de
completamente.
que puede ser como a veces buena y mala, como que a veces uno pues, te puede jalonar, pero a veces como que también uno de pronto quiere desencallarse de ahí, como que alejarse un poco, ¿cómo ha sido esa relación con ese tema?
O sea, la verdad yo me siento muy orgullosa por quienes son mis papás, ¿no? Como creo que cuando además se hace esa referencia es ciertamente como desde el amor y el respeto y la admiración. Nunca he sentido que es como, ¿no? Pero lo que sí creo es que, pues, sentirme orgullosa es otra cosa completamente distinta. Los amo, pero por ejemplo, a veces lo que siento es que tengo 5 historias de mujeres, por ejemplo, para contar y cómo va a ser la historia. O sea, eso es lo único que me ha generado inquietudes, como de verdad estoy haciendo este proyecto para mostrar que hay personas viviendo lo mismo, que nos podemos acompañar y me genera, o sea, me genera inquietud que no sea esa la noticia, pues porque siento que es como dejar de lado un poco lo importante. Igual, de ninguna forma, y siempre lo he dicho, más allá de la profesión, de mis papás he aprendido y he admirado profundamente trabajar por lo que uno quiere, lucharle a los sueños, sacrificarse, ¿no? Como, y al final eso es lo que me tiene acá, entonces es muy lindo poder hablar como de familia, independientemente de quiénes sean ellos. O sea, creo que al final soy muy afortunada de haber en un entorno, por ejemplo, en el que apoyan tanto el arte, en el que ellos también han hecho un camino muy lindo. Y me honra mucho cuando me hacen parte, pero siempre y cuando eso no opaque, ¿no? Como el resto de las historias, porque de ellos ya hacen muchas.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y para finalizar, te quería preguntar un poco por el en vivo. Lo que hemos visto tuyo por ahí ha sido más como formatos pequeños. Uno escucha la música y se te imagina, no sé, muchos músicos de atrás tuyo. ¿Cómo piensas presentar esto en vivo? ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, pues la verdad siempre había estado en formato acústico. Creo que también por la intención de mostrar que esto nació así, ¿no? Como en la sala de mi casa sola con mi guitarra y mi amiga, como, Dios mío, sí me pasó eso, ¿no? Como está bien. Pero yo también sueño con que sea un formato mucho más grande. De hecho, creo que hemos estado, o sea, no sabía el proceso que implicaba tener una banda que se vuelve como una parte, ¿no? Como es una extensión del proyecto, tiene que ser, pues para mí, ¿no? Que yo soy toda cursi romántica con estas cosas. Obvio, hay muchos musicazos, pero a mí me conmueve mucho la gente que entiende qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y mi show en vivo, ahorita que estamos armando, tiene las voces de mis amigas de verdad, ¿no? Como que cuenta lo importante es eso, en serio. Entonces, claro, vamos a cantar, pero necesitaba profundamente comunicar que de verdad son historias de otras personas que me las prestaron y por eso creo que viene un formato cool con más cosas. Lo más importante en mi música creo que es la percusión menor, que siempre había querido tener mucha percusión y que sonara así súper maderoso, igual muy orgánico, y las guitarras, infaltable. Entonces ahí estamos construyéndolo, a ver qué tal.
Perfecto, estaremos pendientes entonces para verlo. Un gusto hablar contigo, conocer un poco más de ti y de tu proyecto musical. Estaremos pendientes entonces de la segunda parte de Amores Prestados también.
Gracias por esta entrevista, me encantó. De verdad, Guillermo, gracias por tu tiempo.
Dale, igual, feliz día.
Tú también, chao.
Chao, chao. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Si te gustó, puedes compartir este podcast con amigos y conocidos. Y para tener más información sobre futuros episodios u otros contenidos que hago, puedes encontrar la página del podcast en Facebook o me encuentras en Instagram como Memo Ospi, con doble O. En Sonidos y Silencios, disfrutamos la música.